¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy vamos a hablar el padre
José Ángel Salazar. Bienvenidos a todos. Qué día tan especial, tan bonito, tan lleno de esperanza, recordando los fieles difuntos en nuestra iglesia, pues sí, especialmente de nuestros familiares.
Claro, todos nuestros seres que se han adelantado, como decimos nosotros, ¿verdad? Se han adelantado al reino de Dios.
Qué cosas tener una esperanza, no del mundo, de no tener que vivir en un temor, de reconocer nosotros. Ayer celebramos la gloria de los santos. Pero tenemos que entender esto, hermanos y hermanas, que en los santos, la vida de ellos, por cualquier cosa, sí, unos fueron papas y reyes, sí, pero ¿qué tantos más eran gente como nosotros? El trabajo de cada día, encargados de familia, encargados de cuidar los enfermos. Ellos hicieron algo porque Dios los llamó, que afecta a la Iglesia universal, que nos da un ejemplo universal. Pero la razón que entendemos el sacrificio, el amor y la luz que comparten los santos, como yo digo, los santos grandes, es porque hemos experimentado en nuestras vidas esa misma luz y amor de nuestros familiares, de nuestros vecinos, que hemos compartido de la gracia de Dios. Muchas veces le vamos a dar gloria a Dios y pensamos vamos a cambiar todo el mundo, a vivir la vida cristiana. Ok, si Dios te ha llamado, y tenemos muchos santos que hicieron eso, pero darle gloria a Dios es proclamar al mundo una fidelidad, un amor y más que nada una proclamación por nuestras vidas y obras, que todo esto de la vida espiritual y todo esto de Dios y todo esto de los mandamientos y esta iglesia católica que proclama esto y el otro, eso es una cosa real. Y en realidad son las cosas más reales, porque yo siempre me gusta decir, para mí las cosas reales son las cosas para siempre. Y por eso el amor que es de Dios y que hemos nacido y vivemos cuando elegimos vivir unas vidas buenas en ese amor, sentemos y en realidad sí somos parte de esa eternidad que ya ha comenzado desde nuestras vidas. Y tal vez ustedes hoy pueden recordar, pues bueno, pues sí, mi abuela hizo, yo pienso de mis abuelas que yo conocí, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos, mis tías, pero no son santos grandes. Es como los sacramentos, Gloria. Tenemos 7 sacramentos. Uh-huh. La razón que tenemos 7, primeramente están en la palabra, pero más es que ahí la iglesia da una proclamación que Dios está compartiendo con nosotros.
A través de los sacramentos,
sí,
exactamente.
Está dando gracia y no nomás por ese momento.
No.
Pero si entramos en esa relación con Él más profundo.
Estamos en la eternidad.
Sí, estamos en la eternidad. Y hacemos presente esa eternidad primeramente en uno mismo y después como vamos viviendo. Pero hay miles de sacramentos que yo digo con la S pequeña. Son sacramentos, no los sacramentos grandes, los 7, sino los sacramentos en que Dios nos toca a cada uno de nosotros en el sobrevivir de cada día.
¿Cómo qué sacramentos, padre? ¿Como las bienaventuranzas, por ejemplo, como la bondad, las virtudes?
Eso, sí, sí. Todo eso le llamamos ser pequeños. Esos son cómo vivemos nosotros. yo hablo de los sacramentos y aquí de cuidar, vamos a decir, si tú tienes el don de cuidar niños, yo no los aguanto de chiquitos. A mí me gustan de junior high, high school, para estar peleando, averiguando lo que ellos están pensando. Oh, pues, ay, qué encanto me da.
Qué
y
bueno,
no me enojo Pancho. Con ellos, yo nomás estoy, really, estoy ahí. ¿Piensas eso tú? Y después me encanta, en realidad, y para mí eso es un sacramento. Cuando enseñaba high school yo,
sí.
Ese encuentro con ellos, porque ya tienen una filosofía, ya tienen en realidad una teología. Y nosotros les damos ese reto de, pero así no es en realidad. Pero no para decirles, tú estás mal y no. Darles ese reto de, hoy, ¿pero por qué?
Darles más profundidad.
Profundidad a su existencia. Por eso es un sacramento para mí de enseñar y otras personas que voy a entrar yo a un classroom ahí con high schoolers, que estás loco, padre. Y las mujeres, cuando yo era pastor en Sagrado Corazón, entraba a las clases de Montessori y nomás me sentaba como alguien perdido, ¿eh? Porque ellas con un amor, y mira así, es como cortas esto, así es como te tie your shoes, you know, las cintas en
los zapatos, las agujetas.
Y uh-huh. Este es el color azul, y yo nomás me sentaba, nomás aguantaba como unos 15 minutos. Bueno, ya me voy. Ay, qué gusto verlos, porque ellos se echaban sobre mí. Ay, padre. Ay, yo no. No.
A mí me encantan.
Ay, sí, yo sé, por eso.
A mí te encantan.
Por eso, pero...
De high school ya empezamos con problemas.
Oh, ya, eso es lo que me encanta.
Bueno,
ese
pues,
pleito
es,
con él. No,
bueno.
Pero digo esto, es como para mí la naturaleza es encontrar, cuando ando en un bosque, cuando ando en el desierto que ha tenido el privilegio, cuando ha cruzado el mar, cuando ando en el mar, ay, para mí es un sacramento. Ahí me siento como si Dios me está apretando, me siento con una paz, un gozo, un placer, sin hacer nada. Y otras personas, de cocinar. You know, si yo veía a mi mamá, a mi abuela, con un amor, con una paciencia de formar esos panes, esas comidas, de cortar acá para mixtear acá para, ay Dios, qué amor. Yo nomás me sentaba a verlas, you know, porque es, bueno, para mí, para ellos era sacramento de darle alimento a sus hijos.
Es que es yo creo que lo femenino y lo masculino, ¿no?
Sí.
Y todo eso tiene un sentido global, un sentido sí. que se hace completo, ¿no? Porque por eso está, usted le gustan los de high school para discutir y para enseñarles y para apreciar también, porque cuando uno está en diálogo con los hijos mayores o con los estudiantes, ¿verdad? Uno entra en un diálogo a diferentes niveles, ¿no?
Sí.
Entonces, precisamente la conversación hace un fruto. Pero la manera en que usted, por ejemplo, ve la naturaleza, ¿no? La ve como un... Es el proyecto de Dios, ¿no?
Sí, un signo.
Es su creación. Ahí ves los dedos de Dios,
sí.
¿No? Ves los ojos de Dios. Ves y también, o sea, en las tormentas, ¿no? O sea,
sí, me encantan las tormentas, especialmente en el mar, porque uno se siente... Ay, porque una vez estábamos cruzando en un barco muy grande que tenía mucha fama, pero nos metimos en un chubasco que hizo todo, y por eso me encanta, y yo nomás pensaba, por tanta grandeza, hombre, piensas que tú no puedes hacer, y aquí estamos como si fuéramos nada en el mar, ¿eh?
Pues sí, me imagino, se imagina,
ay,
¿no, eh?
Pero esa fuerza, ese poder, y saber que Dios anda conmigo, Dios está aquí,
sí, su energía.
Siento más presente, con esa energía y con ese amor. Y por eso tenemos esos momentos que son sacramentos, de cuando recordamos de andar en las plantas con nuestra... Mi bisabuela tenía un jardín grande, medio solar, de sus flores, y ahí andábamos con ella. En veces nos gritaba porque pescábamos flores. No, no me andan rompiendo mis flores. No, pero con ese amor, ella trabajando la tierra y moviendo todo eso, o en la cocina de ella, haciendo tortillas de mano de maíz. ¡Ay, qué cosa tan linda! Sentíamos esa ternura de la vida. Y más que nada, sentíamos parte de una eternidad, porque en ellos ya eran viejos. Vivíamos esa vejez no como algo malo, al contrario, porque ellos tenían
como sagrado.
Sagrado, sí, con esa sabiduría y con ese gusto con que nos compartían la bienvenida, nos daban de comer, iban dando con mi bisabuelo a su cuartito, ahí lo veía, ahí estaba reparando esto y el otro, y qué gusto compartir de todo eso y qué amor sentía. Y estamos hablando de todos estos hermanos y hermanas por una razón. Porque hoy en este día de los fieles difuntos, Dios nos ha dado santos, no conocidos por la iglesia, porque hasta todos los santos que les rezamos pasaron por su purificación en este mundo, el mundo que venía. Ay, pues no, los santos que celebramos ayer, los santos no eran perfectos. Eso no era el punto. Ellos creían como la Virgen. Se tiraban de todo. Yo no sé cómo va a salir. Nosotros estamos, bueno, yo no sé si puedo, y estamos con un temor y con pasos. Ellos se echaban a lo que Dios les había llamado porque se sentían que con esa nobleza y ese entendimiento que me encanta leer eso. Sí, soy un pecador horrible. Era pecador horrible San Pablo y San Ignacio. Pero ahora yo estoy en Cristo. Ahora yo soy. Y por eso los admiramos tanto. Tenemos ese amor cuando leemos de sus vidas. Pero también si conocemos la historia de nuestros familiares que vinieron de México, del sur de América, de lo que sea, si reconocemos en ellos qué valor, qué valentía de creer. Mi abuela me decía, ay, mijo, llegamos a... Había un lugar en el otro lado de McCook, Texas, que se llama Alto Bonito. Es una loma que todo está muy plano, ¿sí? Porque por eso es puro, farming country, ¿no?
Sí, ajá. Pura tierra de siembra.
La cosecha. Uh-huh. Muy plana, pero había esa... Y dijo, mijo, llegamos de México. Wow. Porque habían andado, venían en guaguinas, vieron esa loma que estaba cubierto con encinos grandes. Y me dijo esto y yo me puse a llorar en ese momento. Me dijo, ya no tenemos que dormir bajo solamente las estrellas. Y le dije, pero no traían cosas. Oh, no, eran guaguinas con animales, que ahí era un costo tremendo. Y yo pensé, qué pobreza. Pero qué listos para dar gracias a Dios. Mira, aquí estamos cubiertos. Y ahí comenzaron, ahí se quedaron y se quedó mucho de la familia en esa área. La reforma, la gloria, todo eso, primos y todos allá.
Qué bonito, cosas. Padre.
Y así va, y todos nuestros familiares cruzaron, ¿no?
Sí.
Así al este, al oeste, y al sur, al norte, al sur. Y tenemos que pensar, eran santos no porque eran perfectos ellos, pero con el temor todavía tomaron esos pasos para el bien de nosotros, y más que nada no dejaban ir de su fe, no dejaban ir de lo que creían. Por eso cuando oímos hoy como las palabras de Job, ojalá que mis palabras escribieran, ojalá que se grabaran en
las láminas de bronce o con punzón de hierro, se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Pues sí, hablando de los santos, teníamos que mencionar este santo que, el santo Job, ¿no? Con la paciencia tan increíble que tuvo frente a todas las situaciones difíciles de su vida, ¿no? Como él se dejó llevar, y es como usted dice, ¿verdad? Tienes esa fe y esa esperanza y te dejas llevar por Dios. Te dejas
por
conducir.
Todo, porque él conocía por las bendiciones, todo era de Dios. Pero imagínese un tiempo, hasta mis abuelos salieron de un país que se llamaba México, con leyes, con ejércitos, con jueces, con abogados, a otra tierra que se conocía también como ya otro país, otras leyes, otra, hay orden. Ellos vivían en un caos, en este, Job era el poderoso. Por eso, tan importante de mantener esas casas, porque ahí ellos tenían no nomás tierra y no nomás guardaban su comida y todo eso, pero de ahí comía todas las comunidades. Ellos eran una fuerza, eran
el poder,
algo.
El poder.
El poder en medio de caos, de orden. Y aquí proclamando a Dios, y aquí antes que el sufrimiento, él todavía proclamando ese Dios que es mi roca. Vemos ahí la fe de él. Vemos ahí el conocimiento que por todo lo que me ha sucedido, yo todavía sé una cosa, es que Dios es. Y por eso para nosotros ver el valor, la valentía de este hombre tan poderoso. ¿Y qué lees en la segunda?
En la segunda lectura es de San Pablo a los Filipenses. Y dice, hermanos, vosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Pues mucha sabiduría aquí, ¿verdad, Padre?
Somos ciudadanos del cielo.
Somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo.
Y sabemos, no están hablando como lo... Yo hablo de fundamentalistas porque tienen un entendimiento tan pobre de la palabra de Dios, porque piensan como si esta palabra está escrita hoy para... No, no, no. Tenemos que pensar, ¿con quién está hablando aquí? Está hablando con esta comunidad que sufre tanto, que no tiene las seguridades, pero y no está hablando de escapar, ¿eh? Como esos cultos que hemos oído, Gloria, que se matan todos porque ya viene el Señor. Ay, Dios, qué cosa tan espantosa. You know, no es, él no está hablando aquí con palabras de vamos a tratar de existir como si este mundo no existe. Al contrario. Métense en medio de ese mundo, porque vemos esto en la luz de todas las enseñanzas de San Pablo. Él transformará nuestro cuerpo miserable
en un cuerpo glorioso.
Glorioso.
Semejante al suyo.
Wow.
Semejante al cuerpo de Dios.
¿Qué
¿no?
quiere decir?
En virtud del poder.
¿Una esperanza de qué? ¿Y ellos, piensan ustedes que ellos piensan que son perfectos? No, al contrario. Pero todo la roca es Jesucristo. La fundación de nuestra alegría, nuestra paz, es Cristo. Ay, Padre, y veces me han parado gentes después de predicar, tú no hablas suficiente del diablo y el infierno. No, porque ustedes ya saben muy bien que hay un diablo. Y sabemos muy bien del infierno. No que no existe, como no, sí. Y no que no debemos de hablar, pero ¿por qué vamos a cambiar? Porque sabemos que por estar amenazados, por eso hemos visto en la historia de humanidad, uno puede tener unos abajos y oprimidos por mucho tiempo, pero por fin hay una ruptura. No, esto es de, mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios está haciendo. Mira lo que Dios ha hecho por nosotros, si creemos, si nos encargamos a Él. De tener esta esperanza, transformar nuestro cuerpo miserable en cuerpo glorioso como el suyo.
Aquí está claro, es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Esa formación del cuerpo místico de Cristo es una idea que yo siento que aquí está, ¿no? Porque de ser lo que somos, ¿verdad? Un pedacito, una hormiguita, sí. ¿Verdad? A ser como parte de Dios, ¿no?
Pero también este pueblo, como, no como nosotros, y ahí está la arrogancia, pensan, por eso nos ponemos tan en shock, ¿eh? Cuando pasa algo, ¿cómo es posible que se murió de la gripe o de COVID, o dando luz en este tiempo? ¿Qué pensamos que somos nosotros?
Sí,
¿Ya
sí,
no parte
sí.
de la naturaleza?
Sí.
¿Que el mundo no se puede acabar en un momento?
No, exactamente.
Esta gente vivía en esa realidad, no vivían más que 30 años, 40 años, si eran fuertes. You know? Para ellos, por eso cada enfermedad, unos amigos míos acaban de regresar de Italia y todavía tienen, mis profesores, porque estudiaron allá, hablaba que, ay, qué calor, porque ellos no abren las ventanas, porque de ahí viene el aire y de ahí se enferma uno. Dijo, ay, todos decían, nunca jamás tenían, por eso siempre estaban saliendo para tomar una andadita para el aire fresco.
Una caminadita.
Pero, una caminita, pero vivían en el temor que en un momento uno comienza a destornudar o fiebre o el dolor de la, ¿qué recursos tenían? Nada, nomás de ver, ¿va a vivir esta persona o no?
Sí, tenían poco tiempo para pensar en el mañana, tenían que pensar en el presente,
nomás
¿verdad?
Nomás estar vivo esta noche.
Exactamente,
noche.
¿No? Y yo creo que ese es un buen consejo, yo creo.
Pero así debemos de vivir todos. Por eso hablamos tanto de somos hoy, nomás vamos pasando por este mundo.
Pues sí, somos peregrinos.
No, nos hacemos, ay, mira mi casita, y mira la comida que tengo, y mira lo que tengo en el banco, y yo voy a asegurar que no voy a sufrir o morir. ¿Really? Y eso es la avaricia que vemos, por el temor.
Y todo puede pasar.
Sí.
Todo puede pasar,
en un
¿verdad?
Momento.
Porque en un segundo se acaba todo, ¿verdad? Vean las guerras, la destrucción que hay, ¿no? De edificios que han costado años y años y años de trabajo y ahora una bombita ya se acabó.
Toda la vida, cuando éramos jóvenes, mi mamá cada en cuando, varias veces por semana, y no se les olvide que en un momento se puede cambiar todo. Y él nos daba esa advertencia porque siempre, ay, así iba a ser, y vamos de los planes y planes y planes. Y ella venía también de una pobreza que hoy es todo el mundo. No, y gracias a Dios que sí vivimos con más seguridad, con vacunas, con hospitales. ¿Qué tantos milagros ha visto yo trabajando en el... alguien viene, parece que se van a morir y por la tecnología les dan, ay, bendito Dios, qué bonito, pero... ¿Así no era siempre?
No. Usted me hizo recordar ahorita algo que me impresionó mucho. Hace poco, en una de estas matanzas que pasan, ¿verdad?
En el país, sí.
Entrevistaron a un papá que perdió a su niño sí. Chiquito, ¿verdad? Que lo había dejado en la escuela. Y le preguntaron, ¿qué tienes tú que decir? Y él dijo, besen a sus hijos, bésenlos. Antes de dejarlos en la escuela, bésenlos, díganles que lo quieren. O sea, me impactó porque él no dijo odio al que mató a mi hijo, uh-huh. o que es como la respuesta natural, ¿no?
Sí,
este
sí.
Hombre vio lo esencial, ¿no? Lo esencial. O sea, para él se le hizo muy importante. Quizás se lo dijo, quizás no se lo dijo, porque nos deja en esa interrogación.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿qué consejo? ¿Qué vida de este hombre al decir algo así, ¿no? Como que se va al fondo. Muestra el amor que tienes por tus hijos, ¿no? Porque no sabes cuánto tiempo los vas a tener.
No, uno no sabe. Un choque, ¿no? un infarto. Ay, cuando visité 2 meses para atrás, estaba un hombre casado con una segunda
esposa,
segunda prima mía,
una segunda prima,
sí, segunda, pero mi hermano lo conocía muy bien y era el más físico, el más que se cuida. Ahí cayó de un infarto en la noche, en su cama, nomás levantó la esposa, murió en sus brazos, porque llamaron inmediatamente, pero era su momento, era, pero qué shock, qué todo, y wow. Y yo más viejo que él pensando, Diosito santo,
pues sí,
qué cosas.
Así es. ¿No?
Pero es para también, para apreciar lo que tenemos hoy, apreciar el momento, apreciar que el amor de Dios en cada momento nos está sosteniendo.
Y también lo que podemos hacer, ¿no? Porque hay veces que no podemos hacer muchas cosas, Padre.
No, hacemos lo que podemos. Por eso lo que podemos en este momento es nomás oír las palabras del Señor al último. Aquí nomás el principio.
Bueno, está muy fuerte este, el sí, Evangelio, ¿verdad?
Pero por eso ya, nomás no, lo que comienza aquí, porque es,
al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabantani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, miren, está llamado a Elías.
Qué cosas que en este momento vemos que no es que él está desesperando, no. Él está sufriendo y está llamando al Padre que me abandono a ti porque ya veo claramente que este mundo se va pasando. Ya en este momento, en su sufrimiento, aunque era por nosotros, ya sintió lo que todos sentimos. Es tiempo de dejar ir porque ya no aguanto el dolor, el cansancio, todo sobre él, el sufrimiento que él estaba pasando, la agonía que él estaba pasando, ya su cuerpo no lo podía detener en su último. Se abandona no a, a odiar los que lo han asesinado, sino amarlos y todavía servirlos.
Bueno, Padre, se nos terminó el tiempo. Gracias por sus comentarios y le pido su bendición.
Llénanos con ese amor para creer como tu Hijo, que está en la tiniebla, tu luz es perpetua. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.